Vamos a estudiar un maimer, un discurso jasídico del Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior. La idea es empezar a estudiarlo hoy, no lo vamos a terminar hoy. Es un maimer sobre Purim. Entonces vamos a ir preparándonos para Purim. No es que hable directamente de la fiesta de Purim, pero habla de uno de los asuntos de Purim, que uno de los asuntos de Purim es Amalek. Amalek es un pueblo, es el nombre de un pueblo, que atacó al pueblo de Israel en cuanto salimos de Egipto, fueron los primeros que se animaron. Y hay una mitzvah en la Toiro, que la leemos el día de Purim, antes de Purim, Zohor, Zayerosolejo, Amolek, hay que recordar lo que hizo para nosotros, lo que nos hizo, mejor dicho, Amolek. Este discurso explica bastante sencillo. Hay alguna que otra parte que, de repente se complica un poco, pero bueno, la idea es explicarlo, obviamente. Es bastante sencillo y claro, a pesar de que parece largo, no lo es, porque la letra es una letra grande, así que no hay que preocuparse, no hay que asustarse. El Rebe anterior, explica ampliamente qué es Amalek, qué pasa con Amalek, cómo se resuelve Amalek, etc. Vamos a empezar. Este maimer, este discurso, lo dijo el Rebe anterior en Riga. Riga creo que es Latvia o por ahí. Un 12 de Adar, esto es 1934. Hay que entender un poco también, si bien no está directamente relacionado, pero siempre hay que poner las cosas en contexto, etc. 1934 es muy poco después, parece medio tonto lo que voy a decir, pero de 1933. 1933 es la asunción de Hitler en Alemania. Y ahí empieza, si bien no empieza la Segunda Guerra, por supuesto, esto es 39, pero ahí empieza a, como decir, materializarse toda una cosa que este tipo, Hitler y Max Schmoy, su nombre se ha borrado, empezó desde antes, porque ahí asumió el gobierno, digamos, pero empezó antes toda la cuestión y las problemáticas y los nazis, etcétera, etcétera. Bueno, el Rebe no habla de esto directamente, pero está, digamos, dando vueltas el concepto de la asociación del nazismo con Amalek. Está esa asociación. Entonces, acá vamos a ver una perspectiva sobre este tema de Amalek. El Maimer está basado en un pasuk, versículo. Esto está en Parshas Kiseitz, si no me equivoco. Zohar es Asherazolejo Amalek. Recuerda, no voy a leer todo el hebreo, solamente algunas cosas acá y allá. Recuerda lo que hizo contra ti Amalek, el pueblo de Amalek, en el camino cuando salieron de Mitzrayim. ¿Qué hizo? Asherkar Habaderj. Traducción literal simple que se ocurrió, apareció en el camino, ¡pum!, y te atacó. Muy bien. De aquí se entienden dos asuntos, dice el Friedrich Rebbe, al respecto de Amalek. Hay dos puntos acá. Punto número uno, el lugar en donde te atacó fue en el camino cuando ustedes salieron de Egipto. Porque la Torah dice el lugar. La Torah no tiene versículos de más, no tiene expresiones de más. Si la Torah está diciendo dónde te atacó, es porque evidentemente es importante. Si no, no lo diría. El punto número uno es, ¿dónde te atacó Amalek? Mitzrayim, en el camino saliendo de Mitzrayim, de Egipto. Y la forma en que te atacó es Asher Karja, se apareció. Que después, mucho más adelante, el Rebbe va a decir que la palabra Karja no es solamente aparecer, como Mikre, ocurrió, sino la palabra Kar, frío. Te enfrió en el camino. No. No, señor, el pshat en el pozo, que la traducción literal es que se apareció. Apareció en el camino.
Karja
de Likro. Karali, me pasó esto. Karja Bader, mira, te pasó en el camino. Amalek te pasó en el camino. Bueno.
Y después de la explicación de Mimi
frío. Vamos a verlo, sí. El asunto entonces, mira, el Rebe rápidamente lo dice. El asunto Karja Bader, que te apareció en el camino, viene de la palabra kar, frío. Es decir, te enfrió en el camino de Hashem. El Rebbe acá combinó los dos asuntos. La Torah dice dónde en el camino. Y la Torah dice cómo te enfrió. Entonces, ¿qué hace Amalek? Te enfría en tu camino a Hashem. ¿Qué quiere decir esto? El Rebbe lo va a decir, pero lo introduzco como para que vayan entendiendo un poquitito el contexto. El Rebbe va a decir, existe la situación en la que la persona es Frum, una persona religiosa, cumple todas las mitzvahs, es cuidadoso y esto y bla, 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 y está muerto. Kipshutoy, muerto. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es con frialdad. Ahora que pones tefilin, vamos a poner tefilin. Ahora viene Shabbat, me prende las velas, come kosher, ¿Ok? Oh, y esto es todo el Maimer. De esto se trata todo el discurso. Entonces, de vuelta. Baderej en el camino, obviamente. Esto es algo, digamos, un drush, como quien dice. Una explicación. ¿Cuál es el camino? Bueno, el camino de Hashem. Yo qué sé. El camino en el que uno está circulando para acercarse a Hashem. Y como lo hizo, te enfrió. Este es Amolek. Y este es el primer asunto. El segundo asunto es que la Torah te dice cómo haces para salvarte de Amolek. El consejo para salvarte de la clipa. La traducción de la palabra clipa significa cáscara, pero representa aquello que es impuro, aquello que es opuesto a Hashem, etc. El consejo para salvarse de Amolek es Zahoir, dice la Torah. Recuerda, tenés que acordarte. Todavía no sabemos ni qué, ni cómo. No entendemos todo. El Rebbe está planteando las ideas. Hay que recordarse que esto es una mitzvah, es un precepto de la Torah, de los 613 preceptos. Recuerda lo que te hizo Amolek. Es decir, que hay que recordar siempre que Amolek, ¿qué hace? Su asunto es enfriar el camino de Hashem. De vuelta. Camino, frío. Ok, enfriar el camino de Hashem. Y lo principal, ¿qué parte del camino? Porque un camino obviamente tiene muchas etapas. Vos vas de una ciudad a otra ciudad, esa es la definición de un camino, es un conector entre dos lugares. Bueno, no es que saliste de esta ciudad, inmediatamente entraste en la otra. Bueno, hay un camino. Tenés que andar en la ruta, por así decir. Kilómetro 1, kilómetro 2, kilómetro 3. Bueno, ¿en qué parte del camino te enfría Amolek? En la parte del camino que se llama, comillas, Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto. Eso es lo que dice el versículo. De vuelta, fíjense en la primera línea. Recuerda lo que te hizo Amolek en el camino saliendo de Egipto, que te enfrió en el camino. Pues acá, en este versículo, el Rebbe está mostrándonos, básicamente, todo el Maimar. Todo lo que va a enseñar, explicar, está basado en ese versículo. Que Amolek te enfría en el camino de Hashem, y qué parte del camino, la salida de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Porque en el momento en que la persona se despierta para salir de, entre comillas, Egipto, Egipto se dice en hebreo Mitzrayim. Mitzrayim viene de la palabra Mitzrayim, límites, opresión. Cuando la persona se despierta para salir de sus propios límites, viene Amolek y te enfría. Un segundo. Viene Amolek y te enfría. Y cuando vos recordás esto mismo, lo rechazás, quebrás la impureza de Amolek. Punto. Ahora vamos a ver cómo todo esto. Bien, estamos en la línea que empieza Amolek. Vea Iñanú, el asunto es así. Está escrito, esto lo dijo Bilam, Reishis Goim Amolek, vea Harisa y Ade Yoiveit. Traducción literal, lo principal, el comienzo, la cabeza, no importa todo la precisión de la traducción, porque no viene al caso. Lo principal de las naciones es Amolek. La cabeza de todo, el comienzo de todo es Amolek. Ya vamos a ver de qué, paciencia. Y al final, Ade Yoiveit, va a ser destruido. Olvídate. Lo vamos a acabar. Esto es lo que dice Bilam. Como profetizando cuando viene Mashiach, va a destruir el mal en el mundo y bla, bla, bla. Ok. Amolek, en el versículo llamado Reishis, lo principal, la cabeza de todas las naciones. Y separado de todas las naciones. Ahora va a explicar al revés, paciencia. De la misma manera, como en Kedusha, en santidad, está escrito, Hashem dice, a través del profeta, yo soy el primero, yo soy el último. Ahora bien, esto de que yo soy el primero, esto se llama, en el mundo hasídico, lo voy a decir como está acá, y voy a explicar muy brevemente, porque no es el asunto del Maimer. Hay Maimor entero escrito solamente sobre esta frase. Así que no se preocupen si no se entiende todo. Yo soy el primero. ¿Qué significa que Dios es el primero? Soy Bev Kolalmin, como Dios trasciende el mundo. Ahora explico, paciencia. Que esta es la raíz de otra cosa que se llama Memale Kolalmin, como Dios llena los mundos. Es decir, ahora explico. Que esta raíz, esta fuente, no es como las otras fuentes de la cadena de mundos y la creación, etc. Esta es la única parte difícil del Maimar, así que no se preocupen. Lo voy a leer y después explico con una explicación muy simple, Dios mediante. El concepto de cómo Dios trasciende los mundos es la fuente de cómo Dios llena los mundos. Pero esa fuente es en forma de separación, Abdala. Punto. Ahora seguimos. ¿Qué está diciendo el Rebe? Muy simple. Imagínense una empresa, X, yo qué sé, Coca-Cola, que tiene miles y miles de empleados, gigante, ¿sí? Gigante. Bien, tenés el CEO de Coca-Cola, el tipo que maneja todo Coca-Cola en todo el mundo. La cabeza. Esa cabeza no está mezclada, por así decir, metida en si el camión del depósito de no sé qué, Villalur, no sé qué sé dónde queda, salió a horario o no. El tipo no está ahí. El tipo está definiendo las políticas de Coca-Cola en el mundo. Vamos a hacer una publicidad donde Coca-Cola aparezca al lado de un chancho. El tipo ya te dice, no. Coca-Cola, chancho, no. Nosotros no damos esta imagen. Esto no es Coca-Cola. Coca-Cola es la chica linda, el auto descapotado. Esto es Coca-Cola. ¿El chancho? No, ¿qué hace Coca-Cola con chancho? No. Eso es lo que el tipo define. Yo voy a mostrar esta empresa y vamos a vender Coca-Cola a lo loco. Pero si el camión salió o no salió, si falta Coca-Cola en Katmandú o no, y el tipo no está en eso. Hay otra gente debajo de él que se ocupan de eso. El tipo define la política. Entonces, ese CEO, él está en forma global, trascendiendo, entre comillas, rodeando a toda la empresa. Pero está separado de los detalles pequeños, entre comillas, de la empresa. El camión de no sé qué cosa se le pinchó la goma. ¿Dónde arreglarlo? ¿Qué llamás al director general de todo Coca-Cola porque se pinchó la goma del camión? Sí, sé yo, la goma del camión, no entiendo nada. No sé cómo se resuelve. Arreglar. Esto es ser fuente, pero estar separado. El tipo este es la cabeza de todo Coca-Cola, sin duda. Él define todo. Pero está como separado de los detalles de Coca-Cola. No importan los detalles, en ese nivel. Obviamente que si el camión no salió, no hay Coca-Cola en el negocio, la gente no compra, está bien. Pero de eso se ocupan otros, yo no. Yo defino las políticas de Coca-Cola. Cómo se muestra, los colores de Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola de ahora en adelante es verde. No. Coca-Cola es rojo. No me importa si te gusta o no. Coca-Cola es rojo, chao. Otra cosa. Otras bebidas son verdes, Coca-Cola no. Eso es lo que define el CEO. Ok. Esto es Zoidev Kolanvin. Cómo Dios trasciende los mundos. Es algo que es grande, es sobrecogedor, impresionante, pero no está en los detalles. No. Es algo que define las políticas de todo, por así decir. Pero no está en los detalles. Pero... Makif, exacto, Makif. Trascendental, Makif. Pero, a su vez, es la fuente de Pnimi, de lo interior. Me male con la competencia, llena los mundos. Porque si el CEO de Coca-Cola se le ocurriese, estoy inventando, obviamente, se le ocurriese que de ahora en adelante Coca-Cola es naranja, se acabó el color rojo, no va más. Bueno, señores, hay que empezar a cambiar todo el sistema. Todo pintamos de naranja, vamos. Naranja, la botella, los vasitos, todo naranja. Bueno, entonces, pará. ¿Alguna influencia tiene? Porque evidentemente si el tipo decidiese eso, cambiaría todo. No lo va a hacer, porque no importa, Coca-Cola es así. Pero podría ocurrir. Entonces es la fuente de todo lo que está por debajo de él. A pesar de estar separado de todo lo que está por debajo de él. No se ocupa del camión, no se ocupa de lo que pasa en Villaluro, no se ocupa de lo que pasa en Katmandú. No se ocupa de eso, no es el trabajo de él. Y si se pusiese a ocuparse de eso, se va todo al tacho. Porque una persona sola no puede manejar todos los detalles de todo Coca-Cola de todo el mundo. Se vuelve loco, no se puede. Para eso tiene empleados por debajo de él. Esto es Zoidev Kolanvin, como Dios trasciende los mundos y como Dios llena los mundos. Son dos cosas separadas. Como Dios trasciende los mundos es algo general, es algo makif, justamente, rodea y trasciende. Y como Dios llena los mundos es algo pnimi, ¿está? En cada detalle. En el interior, en la hormiguita, necesita esta cantidad de vitalidad para vivir. Y esto, etcétera, etcétera. La rueda del camión de Coca-Cola. Eso es Memale Kolanvin. Con esto el Rebbe está explicando, ¿qué quería explicar? Reishis Goim Amalek. Amalek es la cabeza de todas las naciones, pero está separada de todas las naciones. No es que está metido en cada uno de los detalles. Ya vamos a ver quiénes son las naciones. Paciencia, ¿sí? Estamos construyendo una idea. Amalek es la cabeza de todas las naciones. Y el Rebbe primero explicó en Kedusha, en santidad, Dios es Anir Rishon, él es el primero, es la cabeza de todo. Pero también hay una expresión de Dios, Ani Aharon, yo soy el último. Entonces, en la práctica, Dios es el CEO que trasciende todo y el que está en todos los detalles. Ok, porque eso es Dios, él es él y puede hacer cualquier cosa, es infinito. Pero esto es lo que quiere decir, Ani Rishon, Ani Aharon, yo soy primero, yo soy el último. Volviendo al texto, voy a repetir una parte. Esta fuente que se llama Zoidev Kolanvin, la línea empieza Almin, con una Aleph chiquita ahí, al final de la línea. Esta fuente que se llama Zoidev Kolanvin, como Dios trasciende los mundos, no es como las otras fuentes del orden de, se llama Seder Ishtalshel, la cadena de mundos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el concepto de Soivev Kolam, como Dios trasciende los mundos, es la fuente de como Dios llena los mundos, pero en forma separada. En forma separada, como expliqué, el CEO está ahí separado, etcétera. De la misma manera, para separar Havdalis en Kates, no me vengas a comparar Kedusha, santidad, con Klipa, con impureza. Pero del otro lado pasa lo mismo. Amolek es la cabeza de todas las naciones, pero está separada de ellas. Es solamente como una causa. Es como el CEO de Coca-Cola que define las políticas y a partir de lo que el tipo dice, toda Coca-Cola se mueve en esa dirección. Es la causa de todo. Y esto es lo que significa el versículo que dijo Bilam, Reishis Goim Amolek. El comienzo de las naciones es Amolek. Amolek es la causa de todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver más adelante, va a decir que se refiere a las cualidades emocionales en el interior de cada uno. Amolek es lo que define la política, entre comillas, de todo lo que pasa negativo en tu interior. Vamos a ver, paciencia. Por lo tanto... ¿Eh?
Perdón.
Sí.
Emociones.
Midot. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Amolek es la cabeza de todas las midot en tu interior. Sí. Ya. Yeah. Sí, todo lo negativo en tu interior. Amolek es la cabeza, es la causa de todo. Ya vamos a ver. El Rebe va a terminar diciendo, se podría resumir todo el Maimer en tres frases, pero es muy lindo como el Rebe va explicando, me parece a mí. El Rebe va a terminar diciendo, mira, el comienzo de la... Y el Rebe, también lo trae en la Yoim Yoim, citando al Rebe anterior. El comienzo de la caída del Yehudí es la frialdad. Frialdad. Agarrás el sidur, abrís, vas a rezar, se davenen. Ok, hoy de la Shem quiero ver yo digo, ay, male lo hizo, sabes lo hizo, amo lo hizo, como dijo el flow, sabes lo hizo en coche, es más ley, pero va a ser ahí, no, y dices, ok, fuiste. Fuiste. Ya estás en el comienzo de la caída y después no sé quién te levanta.
Igual si pasas un segundo, eso no pasa nada porque salimos rápido de ahí.
Porque... Ok. Empezás por un segundo.
Saber, mira, saberlo porque si vemos que estamos llegando, quizás medio segundo, bueno, no era ahí, es acá.
Todos, obviamente, somos seres humanos, idas y vueltas, un poco mejor, un poco peor, hay días mejores, días peores, yo hoy estoy cansado. Bueno, ok, a todos nos pasa. Es normal.
Bueno, estuve, no era ahí, era mejor acá. O sea,
¿qué mejor no hacerlo?
No, yo no dije eso. No. Yo no dije eso. No. Yo no dije eso. El Alter Rebbe tiene un Maimer, nosotros lo estudiamos, estoy seguro. Un Maimer cortito, súper poderoso, súper poderoso. Donde el Alter Rebbe explica una historia en el Tanaj. Kelim Reiki Maltamiti. Donde Elisha, no voy a decir todo el Maimer ahora, pero Elisha hace un milagro con aceite, con una tipa que estaba muerta de hambre y solamente tenía unas vasijas vacías, qué sé yo, y Elisha le dice, vos vertí, dale que el aceite va a salir. Bueno, milagro de Elisha, uno de los milagros de Elisha. Y el Alter Rebbe tiene un discurso sobre esto, el versículo dice, Keilim Reiki Maltamiti, vasijas vacías, no escatimes. Pedile a todos los vecinos, denme vasijas, porque yo te las voy a llenar a todas. Después lo vendés y te haces rico, etc. Bien. Pero la forma en que lo dice es Keilim Reikim, vasijas vacías. Porque si está llena, obviamente no la puede llenar de aceite. Dame vasijas vacías. Y el anterior explica ahí, ¿qué son las vasijas vacías? Las mitzvot vacías. La tipa le dice a Elisha, mi marido se murió, y yo tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar esto y lo otro, y no tengo un peso, y no sé qué hacer ahora. Y el Alter Rebbe explica, ¿qué significa? De vuelta, hay que sentarse y estudiar el Maimer, es muy lindo, pero el Alter Rebbe explica, mi fuego por Yiddishkeit se murió. Eso es lo que la Neyama está diciendo. La mujer esa es la Neyama. Yo no tengo más, yo no... Viste, al comienzo estaba re bueno, re interesante, buenísimo. La primera vez que prendí velas estaba volando y ahora ya estoy re podrido de prender velas. Se murió. Ishi es mi marido, pero es Eish Yud. Mi fuego por Dios, ya está. Me repudrí del judaísmo. Lo hago porque creo en Dios, pero ya no aguanto más. Entonces, ¿qué hago? Y Elisha le contesta. Elisha, dice el Alter Rebbe ahí en el Maimar, es Keili, Dios, ya. Tornate hacia mí. Dios, escúchame. dame bolilla. ¿Qué hago? Y Elisha le contesta, Keilim Reiki Maltamiti, vos seguís cumpliendo mitzvot. Dale para adelante, aunque estén vacías. Vos dale para adelante, seguí, seguí. No te preocupes, con el tiempo yo te las voy a llenar. Yo te las voy a llenar. Es un maimer muy interesante. Pero bueno, esto es la respuesta a tu pregunta. No pares, no pares. Con seguridad, esa yetzer hará, es una idea de la inclinación al mal, de decir, bueno, igual, si no vale nada, lo dejo de hacer. No, 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 no. De ninguna manera. Ok, nu. Amolei, que es Reishis Goim, es el comienzo de todas las naciones. Por lo tanto, todas las naciones serán refinadas en el futuro por venir, con la venida de Moshías, como está escrito en Zefania, es un versículo famoso. Entonces, dice Zefania, me voy a tornar a todas las naciones con una lengua clara para llamar todos juntos en el nombre de Dios, etc. Quiere decir que todas las naciones del mundo van a estar junto con nosotros sirviendo a Shem en la venida de Moshiach, pero a Molec no. Este no. ¿Por qué? El versículo dice, Bilam dice claramente, Bilam no era judío, Ajarizo y Adeyoibeit, al final va a ser destruido totalmente. No más a Molec. Chao. El resto sí, a Molec no. ¿Por qué? Porque Amalek es la causa de todas las naciones, entre comillas. Y no se puede refinar, sino que su refinamiento, su tikkun, su reparación, ¿cuál es? Destruirlo. Eso es Amalek. Y la destrucción de Amalek, ¿cómo se hace? Es a través de una revelación de Oir Atzmi. Ya vamos a ver qué es esto, paciencia. Una luz esencial. ¿Qué es esta luz esencial? Ahora viene, ahora el Rebbe empieza ya a detallar más para que se entienda un poco mejor. Las siete naciones, ¿qué significa siete naciones? Cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra de Israel, había siete pueblos ahí, en la tierra de Canaán. Esos siete pueblos representan las siete cualidades negativas que hay, de clipa, digamos, de impureza, en el interior de cada uno de nosotros. Y a su vez, son paralelas a las siete cualidades positivas, que duya, que hay en el interior de cada uno de nosotros. Así como existe Ahava, estamos en la última línea de la primera página, 140. Así como existe amor en Kedusha, en santidad, ¿qué significa? Segunda página, es amor en divinidad, amor a Shem. Que la palabra Ahava, su raíz en hebreo, cada palabra tiene una raíz de letras, es Ava, Rotzoin, querer a Dios. Pero no querer como, a ver, es más que decir te quiero, querida, no, no, deseo estar con vos. Esa es la definición, digamos, de rotzon, de voluntad, un deseo. Y entonces la persona desea elocus, desea divinidad. ¿Por qué elocus? Porque divinidad es vida, es bueno. Es decir, ¿cómo se llega a amar? Esta es una pregunta clásica que hace Rambam, muy interesante. El Rambam pregunta, en el Shema decimos todos los días, dos veces por día encima, amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Ok, es una mitzvah. La mitzvah de la Torah, literalmente. ¿Cómo ve la mitzvah? Ve aftas, yo me le quejo, amar a Dios. Pregunta el Rambam, ¿y cómo haces para amar a Dios? Porque en realidad, esto no es el lenguaje del Rambam, esto lo agrego yo, pero esto es lo que está preguntando el Rambam. Yo te puedo, si Dios es el Todopoderoso, bla, 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 te puedo obligar a hacer algo. Te obligo a que te pongas tefilin, ¿ok? Voy y me pongo tefilin, creo en Dios. Pero no te puedo obligar a sentir. Si no sentís, no sentís. A la acción te puedo obligar. Te pongo una pistola en la cabeza y te digo, tomate todo el café. Bueno, me tomo todo el café, tengo miedo, yo qué sé. Me lo tomo. Pero te pongo una pistola en la cabeza y te digo, quereme. Si no lo siento, no lo siento. ¿Qué querés que haga? Entonces, ¿qué significa que es una mitzvah? Traducción bien simple. Poshut. Una obligación a amar a Dios. ¿Cómo me obligás a creer a Dios? ¿No? Y si no lo quiero, no lo quiero. El Rambam me explica. Cuando vos pienses y medites en la grandeza de Dios, automáticamente lo vas a amar. Quiere decir, ¿cómo se despierta amor en el corazón? A través de pensar, a través de meditar en las bondades de tal o cual cosa, lo vas a desear. Si vos, ejemplo tonto, pero no importa, te dicen, mira, la zanahoria es una verdura muy buena porque tiene vitamina bla, 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 no sé nada. El tema tiene este, bla, bla, bla. Bien, tiene todo esto. ¿Te gusta la zanahoria? Y la verdad que no. Es más aburrido que una zanahoria, no hay. Se come zanahoria encima. Pero si vos te empiezan a decir, ojo, porque tiene vitamina ta, 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 te hace bien para ta, 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 esto, todas las bondades de la zanahoria, vos vas a desear zanahoria. ¿Vos vas a amar la zanahoria? Bueno, pará, estoy medio loco, suena medio raro. Yo quiero a mi esposa, no quiero la zanahoria. Es medio extraño. Pero vas a desear zanahoria, porque sabes que te hace bien. Te explicaron esto, esto, esto y esto. No son ningún tonto. No, desear como decir, no, no, no aceptar. No, no, no como el deseo entre marido. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de deseo de decir, sí, yo quiero que me haga bien. Sí, yo necesito que me haga bien. No, pero yo lo quiero. Lo quiero para mí, porque sé que me hace bien. Puede ser que me guste más, puede ser que me guste menos. Pero esto me hace bien. Digamos que, ponele, yo no soy médico ni nada, pero ponele que te hace bien. Yo quiero esto que me hace bien. Ahora vienen y te dicen, mirá, si vos comés 30 kilos de la torta que está ahí, te va a pasar A, B, C, D, F, G, todo esto. ¿Querés? No. No quiero. Porque me va a hacer mal. Me voy a alejar de esto. No quiero. Ahora, ¿odias la torta? No, está buenísima. Pero entiendo que me hace mal. Entonces, no quiero. No lo quiero. Ese es querer. Eso estoy hablando. Che, la zanahoria hace bien. ¿Querés? Quiero zanahoria. ¿Te gusta? La verdad que no. Pero el médico dijo que es como una pastilla, ¿viste? Que tenés que tomar. Sí. Che, es horrible. Y bueno, pero, ¿viste? Esto te hace bien. Hay que tomarlo. ¿Qué vas a hacer? Los remedios en general son asquerosos, pero nos hacen bien. Bueno, entonces vos querés tomar el remedio. Pero es horrible. Pero quiero tomarlo. Me quiero curar.
El bien que te hace a vos y no querés el mal.
Claro. Bien, de eso está hablando del concepto de ahava, amor, que es una palabra como muy manoseada hoy en día, ¿sí? El amor, ¿qué se dice? Sí, pará, acá estamos hablando de otra cosa. Sí, igualmente el Rambam también define, cuando el Rambam define la mitzvah de amor a Hashem en el Hilchos Teshuva, él lo define un amor profundo como un hombre que está enfermo de amor por una mujer. Así dice Rambam. Sí, así define. Y el Friedrich Rebbe decía, se tiene que sentir en Basar Aleiv, en el corazón. Sí, 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 sí. Así se tiene que sentir. Pero bueno, vamos a circunscribirnos a esto, si no vamos a volar por toda la toira. El punto es entonces, el Rebbe está definiendo acá, ¿qué es el concepto de amor? Porque dijimos que, no porque el amor en este Maimer es importante, sino porque estamos hablando de las cualidades emocionales en el interior de cada uno. Ok, entonces tomemos un ejemplo, amor. Todos tenemos una capacidad de amar. ¿Qué es amar? En términos bien simples, de vuelta, le sacamos todo el romanticismo, todo eso es para otro momento. No es para este Maimar. Deseo algo. Quiero zanahoria porque me hace bien. No quiero 30 kilos de torta porque me hace mal. Esto es amor, entre comillas. Deseo. Esto lo quise revelar acá. Bueno, ¿cómo haces para desear el Ocus, divinidad, que es vida y es bueno? Ves Ainu, segunda línea en la mitad. Tenés que meditar en el Ocus. Tenés que pensar en Dios. Si nunca te detenés a pensar, estamos en la segunda página, si nunca te detenés a pensar, a analizar quién es Dios, qué hace por mí, es bueno, qué quiere, etc., nunca vas a sentir nada. Cuando vos medites en Dios y sientas en tu interior lo bueno de Dios, que es, Hashem es literalmente bueno conmigo, para mí es bueno, entonces lo vas a querer. Roitze velocus, vas a querer a Dios. Si es bueno, yo quiero. Porque la verdad es que cuando la persona medita como corresponde, siente nirgash, siente lo bueno de Elokus en términos concretos, mujash. El corazón te late más fuerte por Dios. Lo mismo ocurre al revés. Por el otro lado, el concepto de amor, que ya dijimos que era deseo, amor, una persona que desea cosas materiales porque son buenas, porque al intelecto del alma animal le parecen buenas. Es decir, no es que se quiere separar de Elokus. No, Dios lo odio, soy ateo, no me interesa nada. No, no, no. Está todo bien con Dios. Pero el mundo material está buenísimo. Quiero el último iPhone, quiero más torta, quiero más chocolate, quiero más esto, más lo otro, caviar, salmón, esto, lo otro. Me construyo una casa de 50 pisos y vivo cómodo. Ok. ¿Odias a Dios? No, no, no. ¿Qué odias a Dios? Yo soy religioso, voy a rezar todos los días. Poco tefilín, con toda la bola. Pero el mundo material está buenísimo. En las palabras de Friedrich Rebbe, es que el tipo no desea, o mejor dicho, desea separarse de Elokus, de Dios, sino que solamente busca su bienestar del alma animal, elige las cosas buenas materiales y quiere lo que le es bueno. Y por eso se llama Beheima. Por eso el alma animal se llama justamente animal. ¿Por qué no tiene otro ejemplo? Porque el animal, el asunto del animal es cuerpo físico. Y de los asuntos espirituales del alma no tiene la menor idea. No entiende qué significa alma espiritual. El animal es el animal, comida. Tenés comida, está contento. Le das comida a un perro, mueve la colita. Está buenísimo. Eso es lo que entiende. De la misma manera, entonces acá el Rebe mostró amor, que amor quiere decir deseo, quiero tal cosa, amor a Dios o amor a lo material. Es el mismo amor, es tu capacidad de desear esto o aquello. La pregunta es, ¿a dónde la aplicás? ¿La aplicás a Dios o la aplicás al mundo material, a los chocolates? De la misma manera, hay cualidades en el ser humano cuyo asunto es asuntos del cuerpo. Y sus asuntos es esforzarse en eso toda su vida. Y por eso se preocupa, no vaya a ser que me falte. Entonces junta plata, junta comida, junta cosas. Seguramente me va a faltar, yo tengo que tener más y más. Y cuanto más cosa material la persona tiene, está más contento. Y está más orgulloso de sí mismo. Junté un montón. Tengo un montón. ¡Wow! Esto es todo el asunto del alma animal. Proyectarse tras las cosas buenas, materiales y toscas, ordinarias. Y hace el alma animal, con ese deseo por las cosas ordinarias, que la persona se proyecte tras esas cosas. Y tanto la persona se proyecta tras esas cosas que Has Shalom, Dios libre y guarde, esto le cubre, le tapa el intelecto humano. Fíjese, el Friedrich Rebbe es muy preciso. Pensá como un ser humano. Acá no estamos hablando de la espiritualidad del judaísmo y el misticismo. ¡Tómatela! ¿Sos un mensch o no? Pensá como un ser humano. Eso es todo lo que está diciendo el Friedrich Rebbe. Bien simple. No seas un animal. ¿Cuántas veces la persona anda en la libertad de su corazón, por así decir, y se pone en peligro a sí mismo, hurtando, robando, para cumplir sus pasiones, al punto tal que la persona se transforma en un asesino, en un secuestrador? No le importa nada. Y no empieza con salir a la calle a matar gente. No, empieza de a poquito, dándole rienda suelta al animal. Cuanto más le das rienda suelta al animal, un día vas a terminar matando a alguien porque querés los $100 que tiene de bolsillo. ¡Wow! Mirá dónde llegaste. Cuanto más aún que la persona pierde el intelecto divino. ¿Ven? Acá el Friedrich Rebbe da la otra parte. El intelecto humano, vata, con seguridad ya lo perdiste. Te estás comportando como un animal. Pero ni que hablar que perdiste la capacidad de entender que hay un Dios, de apreciar algo más sutil, más elevado. Y el Rebbe acá lo pone en yiddish, clásico, cuando los Rebbe imponen cosas en yiddish es para que esté claro, porque la gente hablaba yiddish antes. El tipo está vacío por completo del asunto de espiritualidad y de divinidad. Vacío por completo. Y desciende de escalón tras escalón, al punto tal que la persona se transforma, Dios libre y guarde, en un Neufel, en un caído en las profundidades del mal.
Un zombie.
¿Eh?
Un zombie.
No sé si zombie, yo qué sé.
No, les digo como que vacío. Como que no tiene
vacío totalmente. Pero el tipo no se siente un zombie. Atraba, el tipo se siente vivo, es más vivo que vos. Porque el tipo se ríe y te dice, yo como jamón de España, que cuesta $500 el 3 gramos.
No hay nada,
claro, y soy feliz.
En realidad.
Y vos, tonto, no lo comés porque decís que no se puede. ¡Ja! No sabés lo que te perdés.
Yo me conecto con Dios de a mi manera y no sé.
Eso es lo que dicen.
Pero interiormente como que no tiene nada.
Ok, esto es lo que el Rebe está explicando. Entonces, ¿qué? Esto es capítulo 1. ¿Qué tenemos en el capítulo 1? Vamos a poner las cosas en orden. Hablamos de Amolek. Amolek básicamente nos enfrió en el camino hacia Hashem, cuando salíamos de Mitzrayim, cuando querés superarte, trascender, etc., te enfría, y el tikkun, la reparación es Zahor, recordar, que todavía no sabemos qué es, esto está al final del Maimon, Recordá, tenés que acordarte de algo, ya vamos a ver más adelante. Y explicamos que Amolek es el comienzo de todo descenso, de todo, es la causa de todo el mal que la persona tiene en su interior. La causa es Amolek. Por eso, el mal que tienes en tu interior, eso se va a refinar. Eso sí va a cambiar. Pero Amolek hay que erradicarlo. Borrarlo de la faz de la tierra. Totalmente. Y el Rebbe acá explicó, bueno, hay midois, hay cualidades en el interior. Solamente dio el ejemplo de Ahava, amor, deseo, quiero. Quiero lo que me hace bien, rechazo lo que me hace mal, etc. Bien simple. Vos podés utilizar esa capacidad de deseo para aplicarla a Dios. Quiero Dios, quiero Toira, quiero mitzvahs, o quiero torta, quiero mundo material, quiero, etc.